En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego más abajo en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre. Más adelante dice que Dios tomó una de las costillas del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y más adelante entonces Dios hace como un pase de revista y observa todo lo que había creado. Ya la flora había sido creada, la fauna o reino animal había sido creado, el hombre había sido creado, la mujer había sido creada, los astros del firmamento habían sido colocados allí, las estrellas, las constelaciones, los planetas, las galaxias, los cometas, todo eso ya Dios lo había creado. Y dice el pasaje bíblico que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Dios creó todo y lo creó para bien. Dios no hizo nada para mal, ni Dios tampoco creó el mal. Todo lo que Dios hizo fue bueno y fue bueno en gran manera, dice el pasaje bíblico. Usted y yo, amado hermano, fuimos creados por Dios para bien. Fuimos creados para continuar la obra de bendición, la obra de bien de Dios. Dios nos dio ordenanzas. Dios dio ordenanza al hombre cuando lo puso en el huerto del Edén. Dios dio ordenanza a la mujer también para que ella hiciera lo correcto. Pero un día, la historia que fue de tanta bendición hasta este momento, narra y habla acerca de un personaje travieso, un personaje maligno. Y dice el pasaje, pero la serpiente, y utiliza aquí este nombre, la serpiente. Dice que era astuta, más que todos los animales que Dios había creado. Y esa serpiente representaba a quien en la eternidad pasada, antes de la creación, en la presencia de Dios, ese personaje llamado Lucero, llamado Lucifer, el ángel de luz, había dañado, por así decir, el corazón de otros seres vivientes que allí estaban. Producto del orgullo, producto de querer tener aquello que no era lo suyo, producto de querer ser como el Dios Todopoderoso, su corazón se llenó de envidia, de orgullo y de altanería. Y eso hizo a este personaje tomar la autodeterminación de querer ser como Dios. Dije la autodeterminación, porque ese deseo no fue Dios que se lo puso a este personaje. Dios no fue quien le puso a él el deseo de hacer el mal. Cuando Dios creó aún los seres vivientes, la corte de millones de ángeles que allí están en su presencia, también Dios los creó a ellos con autodeterminación, como nos creó a nosotros. Cuando Dios nos creó, nosotros tenemos la capacidad para seleccionar el bien o el mal. Y así mismo, los ángeles del cielo tienen la capacidad para seleccionar el bien o el mal. Pero Lucifer decidió tomar el camino del mal. No solamente él decidió tomar el camino del mal, él también conquistó a prácticamente la tercera parte de los seres celestiales y los revirtió contra Dios. Amados, notamos que esos ángeles también fueron ángeles con autodeterminación. Y la autodeterminación tiene un problema. Y es que muchas veces, por esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros, no solamente tenemos la capacidad para tomar decisiones propias, sino que también tenemos la capacidad para dejarnos influenciar. O sea, que somos influenciables. Estos ángeles, esta tercera parte de los ángeles, se dejaron influenciar y acudieron al plan maquiavélico de rebelarse contra Dios, dirigido por Lucifer. Y qué triste es, amados hermanos, que entonces Dios tuvo que tomar la determinación de arrojar, de sacar de su presencia a Satanás y estos ángeles que decidieron seguirle a él. La historia hubiera sido diferente si Satanás no hubiera decidido hacer lo malo. Pero luego, en el principio, cuando Dios crea todas las cosas, Dios lo crea bueno. Y bueno, en forma superlativa, dice en gran manera bueno. Y allí Dios está extasiado con lo que había creado. Él dice que todo estaba bien, pero la serpiente, pero Satanás, pero Lucifer era astuto, más astuto que todos los animales, que toda la creación. Encontramos que esa astucia, esa forma perversa de influenciar para el mal, llegó hasta nosotros los seres humanos. La mujer se acercó a esta criatura y esta criatura le convenció a ella de que Dios era alguien que lo que quería ser él solo, omnipotente, quería él solo tener el conocimiento del bien y del mal, de que él solo quería ser Dios. Y justamente nosotros, los seres humanos, que también fuimos creados con autodeterminación, caímos en la trampa, caímos en transgresión. La historia del Génesis, que es el libro de los comienzos, es una historia gloriosa, pero también penosa. Porque a partir de ese momento en que el hombre y la mujer accedieron a la insinuación perniciosa de Satanás, todo eso que había sido creado bueno y bueno en gran manera, se fue por la cañería, se fue por la borda. Y ciertamente, amados hermanos, que cada vez que pensamos en esto, también llega a nuestra mente, porque sí, la mente es así, y muchas veces se va lejos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces yo pienso, wow, pero si el hombre y la mujer no hubieran pecado, ¿cómo hubiera sido la existencia? ¿Qué diferente hubiera sido, amados hermanos? Fíjese que la creación de Dios era tan perfecta. El hombre y la mujer que Dios había, que Dios creó en principio, eran tan perfectos, dice la Biblia, que andaban desnudos y no había problema. ¿Se da cuenta, amado hermano? No había doble sentido. No había propensión a la maldad, a la pecaminosidad. Su foco no era lo malo. Pero una vez que desobedecieron, todo esto se trastornó. Todo cambió. Ahora nosotros somos presas también del mal, de la maldad. Y por eso el mundo vive como está hoy. Es que la maldad, amados hermanos, ha ido increciendo. La maldad no retrocede, la maldad crece. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. La maldad crece no en forma aritmética, sino en forma geométrica. Multiplicado, no sumado, multiplicado. Y cada día vemos ejemplo en las calles de nuestra ciudad de cómo el mal se ha multiplicado, cómo el mal ha crecido en forma geométrica. Ahora, uno de los problemas más terribles que ha causado la desobediencia de nuestros primeros padres a Dios, y yo creo que es el daño mayor, es que en principio el hombre y la mujer tenían comunión con Dios. En principio Dios mismo conversaba con ellos. Dios mismo se acercaba a ellos. Porque ese hombre y esa mujer eran perfectos. No había pecado en ellos. No había maldad en ellos. Y como no había maldad en ellos, ni en su mente, ni en su corazón, ni de omisión ni de comisión, Dios tenía comunión con ellos. Pero inmediatamente el hombre y la mujer pecaron. Esa comunión se rompió. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso trajo otro mal que también es sinónimo de separación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte, la separación. Una manifestación de esa separación del hombre y Dios es la muerte. Por eso morimos. Si no hubiéramos fallado a Dios, no hubiéramos pasado por la muerte. Dios le había dicho, óigame, el árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia, del bien y del mal, no coman del, porque el día que comen ciertamente morirán. Dios le advirtió a ellos que el camino no era la desobediencia, que el camino no era comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron, transgredieron la ley que Dios había establecido. Y como consecuencia de ello, ahora tenemos que pagar nosotros, mientras vivamos en esta tierra, el vivir separados de Dios por el pecado. Una gran cima con ese se urdió entre el hombre y Dios. El hombre que antes tenía comunión con Dios, que antes podía ir a Dios, que antes Dios les recibía, que antes Dios hablaba con ellos, ahora Dios y el hombre fueron separados como consecuencia del pecado, de la desobediencia. Y ahora el hombre está separado de Dios. Y yo creo que esa fue la consecuencia más terrible de la desobediencia. Separados de Dios. Separados de aquel que todo lo puede. Separados del fiel creador. Separados de nuestro gran Dios, nuestro Señor. Qué bueno es que el Señor entonces prepara un plan de restauración de este problema. Mira qué bueno es Dios. Le fallamos y Él mismo prepara un plan para restaurar esa comunión. Y hay una promesa de Dios. La primera profecía, la primera promesa de Dios aparece aquí. Génesis 3:15. Y dice que Dios se comprometió con el hombre. Dios se comprometió con la humanidad que iba a nacer de este primer hombre y de esta primera mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. Mira cómo aparece en futuro. Te herirá en la cabeza. Y otra vez, y tú le herirás. Futuro, profecía. En el calcañar. Está diciendo que luego del fracaso del primer hombre y la primera mujer, Dios prepararía un plan para que la descendencia de este hombre, de esta mujer, entonces pudiera restaurar su comunión con Dios. Y gloria a Dios por la redención. Este versículo está hablando de Cristo, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, iba a despojar a la serpiente, a Satanás, del poder que él había ejercido sobre el primer hombre y la primera mujer. Y gloria a Dios, amados hermanos, que nuestro Dios es Dios que siempre busca el modo de tener comunión con nosotros. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Dios siempre busca el modo de tener comunión con nosotros, de tener intimidad con nosotros. Amados, fuimos creados por el Dios Todopoderoso para tener comunión con Él, para tener intimidad con Dios. Cuando nos separamos de Dios, somos presas de la maldad, somos presas del pecado. Inmediatamente somos alienados a causa del pecado. Sin Dios no podemos vivir correctamente. Cuando decidimos abandonar a Dios, inmediatamente todo se trastorna en nuestras vidas. Empezamos a pensar en cosas y a desear cosas que no son las que Dios quiere para su plan perfecto de intimidad con nosotros. Qué bueno es que Dios preparó ese plan. Y un día esa simiente de la mujer nació allí en Belén de Judea. Murió por nosotros en la cruz. Él vino a buscar y a salvar a lo perdido. Lo que se había perdido, Él lo vino a restaurar. Esa comunión que había entre el hombre y la mujer en principio, Cristo vino a restaurarla. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos problemas encontramos cuando usted va leyendo el libro de Génesis? Usted se dio cuenta cómo luego de esa primera situación del hombre y la mujer viene el problema de la desgracia al seno de su hogar. Viene el primer crimen, este fratricidio de Caín contra su hermano. ¿Y cómo entonces la humanidad ahora se divide en dos? Los descendientes de Caín y luego los descendientes de Abel en la persona de Seth. Y encontramos que mientras Abel estaba muerto, no había nacido Seth, los descendientes de Caín empezaron, ¿sabe a hacer qué cosa? A enriquecerse, a hacerse poderosos como Nimrod, a ser grandes ellos mismos en sus propias obras. Pero aparecen también el pecado de la poligamia de esa descendencia. El mal entró en Caín. A propósito, déjeme hacer un paréntesis sobre este asunto. Hay muchas doctrinas que se levantan y usted y yo tenemos que tener los ojos abiertos. En estos días alguien, un predicador en la zona oriental, me pregunta, ¿tú conoces la teoría sobre Caín? ¿Tú te fijas que Caín no aparece en la descendencia de los que han de obedecer a Dios? Digo yo, sí. Dios lo sustituye por Seth. Era Abel empezó a adorar a Dios, pero ciertamente luego aparece Seth y dentro de ese grupo no está él. Dice que los primeros altares de adoración se empezaron a construir con la descendencia de Seth. Con la descendencia de Caín, la gente lo que estaba era en las cosas del mundo, en la riqueza, en la vanidad de la vida, en el goce personal. Pero dice que cuando nació Seth, los descendientes de Seth erigieron altares para adorar el nombre de Dios. Y dice, bueno, mira, hay una teoría nueva. Digo yo, ajá, ¿cuál es esa teoría? Me dice, la teoría que hoy se dice es que Caín, hermano, oiga qué travesura esta, doctrinal. Mira qué travesura teológica esta. Caín no era hijo de Adán. Caín era hijo de esa relación, de esa conversacioncita que tuvo Eva con Lucifer. Hubo más que una conversación. Oye, hermano, ¿qué cosa? No solamente conversaron, hicieron algo y fruto de eso que hicieron, nació Caín. Pero Adán no lo sabía y lo adoptó como su hijo. Oiga, ¿qué cosa? ¿Usted está oyendo eso? Y yo le pregunto a ese señor, le digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, porque eso no está en la Biblia. Digo, ¿y entonces? Hermano, ese es el problema de no conocer las Escrituras. Porque mucha gente que no conoce la Escritura oye eso y se traga esa píldora. Y empieza a predicar y a decir y a creer que Caín era hijo del diablo y de Eva. Y que por eso el corazón de Caín era simplemente la maldad. No, amado hermano. No. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. La Biblia dice claramente que Eva concibió y dio a luz su hijo. Y le llamó Caín, su primogénito. Pero no dice que fue esa concepción, fue por la serpiente o por Satanás. Dios hizo un hombre y una mujer y les dio una ordenanza. ¿Cuál fue? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El hecho de que naciera Caín, eso era fruto de la primera actitud de obediencia de ese hombre y esa mujer. Dios le había ordenado a ellos que tuvieran hijos. El hecho que naciera Caín, y Caín como era autodeterminativo, igual que era Lucifer y eran los ángeles celestiales, igual que usted y yo que somos autodeterminativos, nosotros tenemos la capacidad para hacer lo malo, pero para hacer el bien también. Eso fue lo que pasó con Caín. Caín decidió, él, tumultus propio, de hacer lo correcto, hacer lo malo. Así como Abel decidió hacer lo correcto. Hermano, no es cierto que algunas veces nosotros en nuestra familia vemos esa misma pugna, esa misma lucha. Vemos hijos que desde que nacen son propensos al bien, pero hijos que deciden por autodeterminación hacer el mal, hacer lo incorrecto. Eso está claramente dado en la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, yo digo algunas veces, Señor, pero ayúdame, Padre, porque ciertamente yo he visto jóvenes que no nacen en lugares donde hay iglesias evangélicas. Nadie les habla de Dios. No tienen contacto con la palabra de Dios. No tienen contacto con cristianos. Y se crían en un ambiente de hostilidad. Y en una familia donde todos son perversos. Pero hay uno que es la diferencia de esos hijos, de esa familia. Y ese busca de Dios. Yo los he visto, hermano. Yo los he visto. Lo que quiero decirle a ustedes con esto es que eso que dice Génesis 3:15 lo vemos cumplirse en la vida de la gente. Cómo Dios mismo preparó este plan para salvar a la humanidad. Y por eso, hermano, hermana, usted y yo somos salvos. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia. No es de nosotros la salvación, es de Dios. Es Dios quien salva, es Dios quien perdona. Es Dios quien transforma a los que se dejan transformar. Y a los que se dejan transformar, porque repito, somos autodeterminativos. Usted es quien decide si deja entrar a Cristo a su corazón o no. Usted es quien decide si se acoge a la obra de Dios de volver a restaurar su comunión con Él. Pero ya nosotros fuimos salvos. Gloria a Dios por eso. Pero entienda, amado hermano, amada hermana, si somos salvos, es por la gracia de Dios. No es por nosotros. No merecemos esto, amado hermano. No lo merecemos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Dios no salva a nadie porque sea bueno. Tito dice que lo salva, ¿por qué? Por su misericordia. La grandeza de Cristo estriba en que pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. No, por favor, a esa persona, ustedes no me la maltraten. Es más, maltrátenme a mí, no lo maltraten a él, porque esa persona te favoreció, porque esa persona fue buena conmigo, porque esa persona fue alguien a quien yo he amado, que ha sido una persona que me ha hecho bien. Eso puede hacer un ser humano. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con Cristo? Que por quien él murió, no fue porque el que le hizo el favor. No fue por el bueno, dice Romanos. La grandeza de Cristo es que Él murió por el malo, por el pecador, por el transgresor. Pero el hombre no llega hasta ahí. ¿Usted cree que podrá aparecer un mortal ahora mismo que muera por alguien que le mató a su mamá? O que le mató a su papá, o que le hizo un daño, que lo dejó en una silla de ruedas, que le dio una golpiza, que lo dejó en una silla de ruedas. ¿Usted cree que sea posible eso? Claro que no, amados hermanos. Nosotros podemos hacer algo de bien para alguien que nos ha hecho bien. Esa es la naturaleza humana, pero lo grande de Cristo es que Él hizo el bien por lo que no lo merecíamos. Esa es la grandeza de Cristo. Él murió por el pecador. Él murió por quien no lo merecía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, yo estoy contento de que yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar aquí. Y si estoy aquí es solo por su gracia y su misericordia. Nada más. Nada más. Bendito sea Cristo que puso sus ojos en mí. El tema no es que yo amé a Dios, que yo amo a Dios, es que Él me amó primero. El tema no es que yo busqué a Dios, es que me andaba buscando. Desde Génesis 3:15, Él me andaba buscando. Porque esto no es cuestión de obras. Esto no es cuestión de calificación humana. Es la gracia de Dios. Y su gracia se hizo patente en nuestras vidas, amados hermanos. Si estamos en esta mañana aquí, en este salón, buscando a Dios, adorando a Dios, es porque Él nos buscó, nos murió en la cruz, derramó su sangre, nos perdonó y ahora somos salvos en Cristo Jesús. Es la obra de Dios, es la obra de gracia del Señor. Ahora, una vez que fuimos salvos, debemos entender que el diablo no va a querer que esa unidad, esa intimidad entre Dios y usted, entre Dios y yo, permanezca. Porque podemos llegar a estar en Dios, pero separados por el estilo de vida que llevemos. Acuérdese que nosotros tenemos el Espíritu Santo una vez que creímos. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué? Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es nuestras arras. Amados, el Espíritu Santo es una realidad en la vida del que ha creído. Y Dios quiere que nosotros tengamos eso presente. Pero el Espíritu Santo puede estar activo en mi vida y en tu vida, amado hermano, guiándonos a la verdad, guiándonos a lo correcto, guiándonos a vivir una vida de santidad. Pero como otra vez somos autodeterminativos, podemos tomar decisiones desacertadas. Podemos tomar decisiones que nos lleven a apartarnos de Dios siendo cristianos. Y automáticamente cuando tomamos esas decisiones, por la característica de autodeterminación que tenemos, o como le llaman unos, libre albedrío. Por eso, como tenemos la capacidad de tomar decisiones, cuando la tomamos desacertada y nos apartamos de Dios, automáticamente el Espíritu Santo está en mi corazón, está en tu corazón, pero está contristado. Por eso dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Podemos, hermanos, contristar, entristecer, acallar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún siendo cristianos. Por eso necesitamos practicar la disciplina de la vida devocional. Necesitamos practicar la disciplina de la vida devocional. La vida devocional es una vida de intimidad con Dios. Es una vida de cercanía a Dios. Podemos ser cristianos y vivir alejados de Dios. David supo lo que era eso. David vivió en su vida práctica tiempo de sequedad, tiempo de apatía espiritual. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él estaba separado de Dios. Su vida se convirtió en sequedades de verano. No había deseo de adorar a Dios. No había deseo de servir a Dios en este hombre. Aunque ciertamente era alguien que había aprendido a amar a Dios, a temer a Dios. Pero llegó una época en que siendo aún el rey, habiendo sido bendecido ampliamente por Dios, Dios habiéndole dado poder, habiéndole dado dinero, habiéndole dado todo lo que un mortal quisiera tener, este hombre, David, se apartó de Dios. Y él mismo testifica cómo se sentía, cómo sus emociones estaban encontradas allí, viviendo vida seca. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, amados hermanos. Por eso necesitamos practicar la disciplina de la vida devocional. Podemos, repito, ser cristianos y vivir alejados de Dios. David es el ejemplo de eso. El Salmo 51 es un ejemplo de lo que David tuvo que hacer para volver a encontrar el gozo de la salvación, porque hasta esto había perdido. No se gozaba en adorar a Dios. No se gozaba en servir a Dios. Venía quizás al templo y ahí estaba él, quizás incómodo. Estaba allí pensando más en el tiempo que se iba a acabar, el tiempo de adoración, lo que él tenía que hacer, sus compromisos, pero no estaba enfocado en Dios. Porque el pecado lo había separado de Dios. Y más fácil quería estar en su casa, en su cama, que estar en la presencia de Dios. Más fácil quería estar en su trabajo que estar en la presencia de Dios. Más fácil quería ir a la guerra que estar en la presencia de Dios. David pasó por eso. Y él tuvo que allí ir a Dios y confesar y decirle: Señor, ten piedad de mí. No aguanto más esta vida, Señor. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Borra mis rebeliones. Purifícame de mi maldad. He aquí, Señor, en maldad he sido concebido. Y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que estoy mal, Señor. Quita de mí este sentimiento de apatía espiritual. Vuélveme el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, Señor amado. Esa es la confesión de alguien que se sentía seco, que no sentía gozo en servir a Dios, que lo mismo le daba ir al templo que no ir, que lo mismo le daba tomar la Biblia que no tomarla, que lo mismo le daba ir a Dios en oración que no, que orar que no orar. Su vida estaba enclavada solamente en lo superfluo, en lo pasajero, en lo material. Mire lo que él dice en el capítulo 5 del libro de los Salmos. Capítulo 5 del libro de los Salmos. Este mismo personaje. Salmo número 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y al engañador. Y al engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en temor. Note que este hombre en esta vida penitente, él retoma el camino hacia Dios. Dice: Señor, tú oirás mi voz de mañana. David decidió iniciar su vida con Dios. Oirás mi voz de mañana. Padre, antes de cualquier cosa, al despuntar el alba, tú vas a escuchar mi voz. Tú vas a escuchar mi oración. Tú vas a oír mi canción. Tú vas a hacer conteste de mi adoración a tu divina majestad. Y es, hermanos, lo que nosotros hemos estado mirando, la disciplina de una vida devocional. Nosotros vimos que la disciplina de la vida devocional incluye, en primer lugar, pasar tiempo en la palabra de Dios. En segundo lugar, la práctica de la vida devocional incluye pasar tiempo en una vida de oración. Así lo dice el salmista aquí. Escucha mis palabras. A ti oraré, Señor. Hermanos, para nosotros poder tener una vida de cercanía a Dios, una vida de intimidad con Dios, necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Necesitamos entender que esta es la palabra de Dios, que es la verdad. Que si este libro me dice a mí, dobla por aquí, yo debo doblar por ahí. Que si este libro me dice a mí, sigue derecho, debo seguir derecho. Si me dice no hables mentira, debo dejar de hablar mentiras. Si este libro me dice a mí, la envidia es pecado, deja la envidia, desecha el enojo, debo dejar la envidia, debo desechar el enojo. debo hacerle caso a este libro. Si yo sigo leyendo este libro, oyendo cosas y sigo viviendo mi vida, no hago caso a este libro, no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Y nos acogemos a David. Cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi vida fue convertida en sequedades de verano. No ando con Dios. Estoy caminando solo. Porque Dios no hace contubernio con la vida de pecado. Dios es Dios santo. Él es tres veces santo. Y ese atributo de Dios le hace a no tener cercanía con el pecado. Es por eso, amado hermano, que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se rompió la comunión con Dios. Porque es que Dios no hace contubernio con el pecado, amados hermanos. Dios quiere que seamos santos para poder tener intimidad con nosotros. Pero necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Como dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensiblemente. Pero tiene que morar la palabra de Dios en mi corazón. Pero en segundo lugar, mi vida de oración, el altar de oración debe ser encendido. El altar de la oración debe estar encendido. El fuego de ese altar debe estar prendido. Es posible, amado hermano, que el altar de la oración de tu vida esté lleno de cenizas. Cenizas que dicen que una vez hubo fuego, pero ahora solo cenizas. Las piedras están frías. Dios quiere que volvamos a encender ese fuego. Por eso David dice: Señor, a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Necesitamos ir a Dios en oración. Pero si queremos tener una vida de oración, una vida de devocional delante de nuestro Dios, lo tercero que David presenta aquí en el Salmo es la adoración. La adoración. El versículo 7 dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hermanos, si no hay temor de Dios en nuestras vidas, vamos a vivir haciendo y deshaciendo. Y luego el domingo vamos a estar ocupando una silla de esas. David pasó por esa también. Por la abundancia de tu misericordia. Amado, el tema es que la misericordia de Dios es aquel atributo de Él mediante el cual Él no nos paga como merecemos. Pero no podemos abusar de la misericordia de Dios, amados. No abusemos de la misericordia de Dios. Es cierto que Él es amplio en perdonar. Es cierto que su misericordia es infinita desde el siglo hasta el siglo. Pero amados, no abusemos de la misericordia de Dios. Porque así como Él es misericordioso, Él es justo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amados, temamos a Dios. Temamos a Dios, amados. No temamos a aquellos que pueden matar nuestro cuerpo. Temamos a aquel que puede tomar nuestra alma y lanzar al infierno de fuego. David reflexionó en esta verdad. Debemos adorar a Dios, pero debemos adorarle con temor. Porque Dios tiene todo el poder para destruir. ¿Pero sabe por qué no lo ha destruido? David lo dice, por su misericordia. Todavía Él espera por ti, amado hermano. Amada hermana, Dios espera por ti. Él espera tiempos de comunión contigo, tiempos de intimidad. Tú y Él. Él es como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo. Que el muchacho se fue a hacer todo tipo de bellaquería, todo tipo de travesura, y el padre esperando a su hijo, todo tipo de obras perniciosas, su vida desperdiciada, sus bienes, los bienes de su padre desperdiciados allí, y el padre pacientemente esperando a su hijo. Cuando el hijo regresa, el padre se goza, el padre le cambia la ropa, el padre lo baña, el padre lo abraza, lo besa y hace fiesta. Ese es nuestro Dios. Dios ama la intimidad contigo, amado hermano. Dios ama la intimidad conmigo. El tiempo devocional es imprescindible para que pueda haber intimidad entre nosotros y Dios. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La adoración es parte de la vida devocional. Debemos adorar a Dios. La adoración debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Debemos constituir la adoración en nuestra vida como parte de nuestra existencia. La disciplina de la vida devocional no solamente debe contener tiempo en la palabra de Dios, no solamente debe contener tiempo en oración, también en adoración. La adoración es necesaria para poder tener nosotros y disfrutar de la cercanía con Dios, de la vida devocional. Podemos ir a la presencia de Dios y no sentir que Él estuvo allí. Cristo pasó por muchos lugares y usted se puede dar cuenta que hubo muchas personas que no se dieron cuenta de eso. No se dieron cuenta que Él pasó por allí. Pero hubo unos pocos que sí se dieron cuenta. La historia de Zaqueo así lo manifiesta. Había mucha gente. De hecho, Zaqueo no pudo acceder a Jesús por la multitud de gente que había alrededor de Jesús. Pero el corazón de Zaqueo había sido tocado sensiblemente por el poder de Dios. Pero mucha gente había allí por la curiosidad solamente. Pero Zaqueo decía: a mí me urge ver a Jesús. Por eso hizo lo indecible. Cuando la multitud le impedía acceder al maestro, siendo un personaje connotado, un personaje importante, él decidió hacer el ridículo porque no estaba pensando en él, estaba pensando en Jesús. Y se sube a ese árbol. Zaqueo no tenía un pantalón, tenía una batola. Y ya usted sabe, amado hermano, amada hermana, una batola, usted subiese en una mata con una batola y que la gente mire para arriba, ya usted sabe. ¿Se da cuenta? Pero él corrió este riesgo porque estaba concentrado en el maestro. Amado, cuando nos concentramos en Dios, cuando tememos a Dios, cuando amamos a Dios, respetamos a Dios, lo atenuante, lo de fuera, lo material, carece de significado. Carece de significado. Nos damos cuenta que hay cosas más importantes que no se ven, que son eternas, mucho más importantes que las que se ven, las terrenales, que son superfluas, que pasan, que son pasajeras. Y así estaba este Zaqueo. Querer adorar a Dios debe ser un deseo vehemente en nuestras vidas si queremos experimentar la disciplina de la vida devocional. Ahora, la adoración incluye varias cosas. Un tiempo encima, vamos a ver si podemos solo mencionar cinco cosas que incluye la vida devocional. En primer lugar, la vida de adoración incluye cinco cosas. En primer lugar, la reverencia. La reverencia. Lo que quiere decir es que cuando venimos al Señor, cuando nos acercamos a Él para tener intimidad con Él, debemos tener concentración en lo que estamos haciendo. Nuestra mente, ahorita hablamos de la mente en la clase esta mañana, es uno de los componentes vitales del ser, la mente. La mente es lo que nos lleva a nosotros a pensar, a analizar, a razonar. Algunas veces, amado hermano, el cuerpo está aquí y la mente está en otro sitio. Eso no es adoración. Cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro ser, incluyendo la mente. Nuestra mente debe estar en Dios en el momento en que estamos adorándole a Él. Eso es reverencia. Por eso es, amados hermanos, que es totalmente contrapuesto que yo esté en la congregación, que esté sentado en la iglesia, o que yo esté en un tiempo devocional, por ejemplo, en mi tiempo devocional, y suena el celular y yo lo coja. Déjame ver quién es. ¿Me está entendiendo? Reverencia. El tiempo de adoración involucra, número uno, reverencia. No, yo estoy en Dios. Me da mucha pena cuando creyentes, de verdad, me duele en el corazón, cuando un creyente está en la iglesia y le suena su celular y sale para afuera a tomar la llamada. Yo les he dicho a ustedes lo que hace el doctor Vladimir Pepín, neurocirujano de Fuste, que pacientes después de Dios dependen de él. El domingo este hombre, con pacientes internos en la plaza, con pacientes internos en Secanot, que dependen de lo que él diga para vivir después de Dios, el domingo cuando va a la congregación, ese celular se apaga. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Eso es reverencia a Dios. Eso es saber quién es Dios. La adoración involucra reverencia. En segundo lugar, la adoración involucra exaltación de los atributos de Dios. Cuando adoramos a Dios, debemos evocar y magnificar su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su misericordia, su bondad. Amado, adorar a Dios no se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de Él. Aún yo me paro aquí a cantar, me paro aquí a tocar la trompeta. Y no se trata de la habilidad que yo tenga para tocar ese instrumento. Se trata de Él. A Dios sea la gloria. Es a Él a quien estamos adorando. Es a Él a quien estamos invocando. Es a Él a quien estamos exaltando. Mi mente debe estar concentrada en Él por eso. Pero debo exaltarle a Él sus atributos, sus cualidades, su carácter. ¿Quién es Él? Eso debe estar en mi mente y en mi corazón. Pero en tercer lugar, la adoración involucra acciones de gracias. Ni siquiera estoy mencionando los textos para poder completar esto. Acciones de gracias. Daniel fue agradecido con Dios. Él adoró al Señor siempre y fue agradecido con Él. Hermano, la gratitud a Dios es imprescindible si queremos adorarle. Un corazón malagradecido, aunque haga lo que haga, no puede adorar a Dios. Dios no recibe esa adoración. Se necesita la gratitud, acciones de gracias. En cuarto lugar, se necesita la humildad. Yo no puedo adorar a Dios con un corazón altanero, con un corazón orgulloso. Dios resiste, detesta, desprecia a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Recibe a los humildes. En este presente siglo malo, una de las cosas con las que tenemos que luchar es con la soberbia, amados hermanos. Es muy abundante la soberbia. En el pueblo de Dios me refiero. Por eso vamos a Dios y le exigimos cosas. El día pasado yo vi un video que alguien mandó en una de los grupos eso, de un joven que estaba delante de Dios como pidiéndole a Dios. Y se veía a ese joven como con una actitud arrogante. ¡Tú, por qué! ¡Wow, hermanos! Lo que vemos que de estos hombres de Dios, Daniel, Moisés y compañía, que para ir a Dios, lo primero que hacían era, ¿qué? Tirarse al piso, postrarse. O como el publicano allí en el templo que fue con el fariseo a pedirle a Dios. El fariseo, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Y dice que el publicano no quería ni siquiera subir los ojos. Simplemente se daba golpe y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Amado Dios, Dios debe ser adorado. Y será adorado en corazones humildes. Y en quinto lugar, la adoración involucra ofrenda. Ofrenda. Cuando usted va leyendo a Génesis, como estamos leyendo, no sé si usted se ha fijado, que cada vez que pasa una cosa grande, por ejemplo, ¿qué hacía Abraham? Un altar y allí traía ofrenda a Dios. Esos grandes hombres que vemos aquí en el Antiguo Testamento, usted puede ver el caso también de David, el caso de Samuel. Ellos también adoraban a Dios y dentro de su adoración incluían la ofrenda de paz a Dios, la ofrenda, los sacrificios a Dios. Eso es parte de la adoración, amado hermano, la ofrenda. Y Dios quiere eso. Caín y Abel, ambos aprendieron a ofrendar a Dios. ¿Recuerdan? Ambos. Andando el tiempo, los dos fueron a llevar ofrenda al Señor. Ellos habían aprendido eso. A lo menos aprendieron eso de sus padres, la ofrenda, ofrendar a Dios. Porque la ofrenda, amado hermano, es un gesto de adoración. Cuando Dios me provee, Dios dice, 90 es para ti y 10 para mí, dice el Señor. Tenemos que crecer en esto porque eso es parte de la adoración, amado hermano. Eso es parte de la adoración. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Sabe que algunas veces tomamos decisiones como esta, por ejemplo? Y se los digo porque hubo un momento de mi vida como cristiano que yo hacía eso. Y me di cuenta que era totalmente incorrecto, siendo un joven en la iglesia. Por razones que no vienen al caso mencionar, pero yo dejé de dar mis diezmos a la iglesia, a Dios. ¿Y sabe lo que yo hacía? Si yo veía a un hermano como el hermano Meli de la iglesia, hermano con necesidad, en vez de yo dar mi diezmo, yo lo que hacía es que le daba a Mélido para que se ayude. Mire, Mélido. Hubiera un hermano con necesidad en la iglesia, yo le daba, toma, hermano. Y yo pensaba que estaba haciendo bien. No, hermano, eso también es usar lo que no es mío para otros fines. Para otros fines. Dios dice claramente, trae los diezmos al folí. No es a Mélido. No era el hermano Merán. Porque la adoración involucra la ofrenda, dar para Dios. Y usted sabe que hay vastedad de textos que hablan de eso, porque ya hemos hablado mucho de esto, amado hermano. Pero ahora que estamos hablando de la adoración, nos damos cuenta que la ofrenda, el dar para Dios, es parte misma, intrínseca, de la adoración. Adoración no es solamente decir, oh Señor, procuro en vano. No, también. Adoración es ofrendar a Dios. Eso es adoración. Eso es adoración. Y Dios quiere que nosotros, cuando vayamos a Él, acercarnos a Él, lo hagamos con gratitud, con acción de gracias, con reverencia, exaltando sus atributos, con humildad, pero también a través de nuestras ofrendas. A través de nuestras ofrendas. Quiero concluir citando al pastor Charles Swindoll. Él, en uno de sus libros, dice lo siguiente: considere esto cuando usted vaya a adorar. Y él menciona aquí cuatro cosas que quiero compartirles rapidito. Considere esto cuando usted vaya a adorar. Número uno, dice él, acérquese y escuche bien, porque Dios está comunicándose. Dios quiere comunicarse. Acérquese y escuche bien. Número dos, quédese quieto y en calma, porque Dios oye lo inaudible y ve lo invisible. Número tres, haga una promesa de consagración y cúmplala, porque Dios no olvida. Y número cuatro, no decida ahora y abandone después, porque Dios no ignora las decisiones. Es decir, cuando usted y yo hagamos una promesa a Dios, cumplamos. Y lo que dice la palabra es, Él no se complace en quienes. Sí, así, así es el parecer del Señor. Así que, amados hermanos, necesitamos practicar la disciplina del tiempo devocional. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a volver a tener cercanía con Dios, comunión con Dios, intimidad con Dios. Y acuérdese, lejos de Dios somos capaces, aún siendo cristianos, de lo peor. De lo peor. Somos capaces de lo peor lejos de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros.